106.9 FM.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Muy buenas tardes, hola, qué placer saludarles en este miércoles 17 de marzo del 2021. Qué gusto estar en su sintonía. Bueno, en sintonía todo, ¿verdad? Y bueno, un día más. Muchas gracias a todos los que nos escriben, nos saludan, nos dejan su mensaje. Eso es importante. Quiero, al comenzar ahora los programas, voy a inaugurar un pedacito aquí, un segmento, para darle paso a los comentarios que a veces caen hasta después del programa o caen durante el programa, no los podemos comentar. Fíjese que ayer nos escribía un oyente que le compartimos el Independiente, el periódico, y decía: gracias por el PDF del Independiente, también lo escucho a diario desde mi trabajo. Fíjese que hay libros que yo quisiera volver a leer: Las Historias Clandestinas de Los Venceremos,
otros abogados del Banco de la Vivienda.
Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Bueno, que Dios lo bendiga. Miren, no deje de leer a nuestro amigo, porque la lectura también te abre mundos, te abre culturas, te abre como la mente, ¿verdad? Es decir, cuando tú lees, como que ves que pasan en otras esferas, la verdad es que te abre la perspectiva de las cosas. Eso es, te abre la perspectiva de las cosas. También otro oyente nos enviaban unos mensajes de audio y nos sugerían unos videos en YouTube muy similares a nuestros comentarios. Escuchamos lo que decía.
Abra este link y escúchelo, coincide con el editorial del Independiente.
Bueno, nos mandaba ahí un link de un youtuber mexicano que, bueno, analiza y critica pues todas las realidades. Aquí parte de lo que dice este youtuber, escuchen.
Tiempo, a mí en lo personal me ha quedado bastante claro que YouTube está cambiando. Los tiempos donde se podía comentar libremente están llegando a su final. Sin que nos demos cuenta, cientos de canales son eliminados todos los días en esta plataforma. Conforme pase el tiempo, YouTube se convertirá en un sitio web donde el llamado discurso único terminará por imponerse. Como todos ustedes saben, con la pandemia, YouTube decidió eliminar todos aquellos videos que cuestionen de una u otra forma las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Yo en lo personal siempre he estado bastante consciente de lo que son estas directrices de la Organización Mundial de la Salud. Y también estoy consciente de que uno debe medir sus comentarios dentro de esta plataforma.
Bueno, lo que está comentando aquí este video de YouTube es que dice él que ya la plataforma de YouTube está en la lógica del pensamiento dominante y que ya le han borrado a él varios videos donde critica a la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, nosotros también hablamos en ese momento de esa realidad, pero también de cómo se va imponiendo el pensamiento dominante. Eso lo hemos venido hablando. Yo se los he explicado acá también desde la lógica de que existe ese control hegemónico de los medios de comunicación. O sea, estamos en una guerra comunicacional. Y si no me creen que estamos en una guerra comunicacional, vea usted cómo impuso el pensamiento dominante del Ejecutivo el tema de las plazas fantasmas. Lo impuso, ¿verdad? Y ahí ya está todo el mundo hablando de ese tema, de esa realidad. Cuando en el país tenemos una realidad más adversa, como el desempleo, la crisis económica, una realidad que está, bueno, el hambre en muchas comunidades de este país, y eso, claro, se ignora. Esa es la idea del pensamiento dominante. Pero gracias a este oyente que nos envió esos enlaces. Nos escribe otro oyente y nos dice, bueno, me equivoqué porque cambiaron los horarios de las horas, más bien, ¿verdad? Él está en Estados Unidos y ahí hubo un cambio de hora por esto del invierno. Entonces creo que lo puse, pues confundido por el cambio de hora aquí. Entonces solo música me salía, no pude escucharlo. Bueno, ahí le vamos a enviar el enlace del podcast del programa de ayer, que no lo pude escuchar, de Feacíes. También me escribe otro oyente y dice, bueno, desde Honduras, dice, lo escuchamos en la frontera, en Ocotepeque. Dice, la peor de las farsas es no decirle al pueblo las verdades sobre las muertes del COVID. Acá, según el gobierno, van 3.000 muertes por COVID y según la funeraria van 11.000. Están hablando de Honduras. Aquí otro oyente que nos sintoniza, pues, en toda la franja fronteriza ahí también de Chalatenango. Bueno, nos escribían también desde muy temprano, esto fue ayer, ¿no? Una oyente que nos decía lo siguiente.
Yo digo una cosa, como dicen que todas las cosas tienen que ser con balanza recta. ¿Cómo es posible que el señor fiscal, pienso que él es la autoridad y ha mandado a unos fiscales allá dentro de la asamblea, a las oficinas, y por qué no los manda también al Ejecutivo a averiguar dónde están los millones que el pueblo, veo yo, que reclaman en Facebook? Eso también tiene que hacerse parejo, señor fiscal. Hable con Dios para hacer su trabajo. Yo he oído hablar en las iglesias católicas del karma. Cuidado, cuando Dios mete la mano, nadie la aparta, ¿ok?
Bueno, aquí está mi oyente. Bueno, el karma es más de las iglesias hindúes, ¿verdad? Sí, pero de todas maneras se habla el karma y el dharma, ¿verdad? O sea, el karma, ya mandó aquí el amigo oyente al fiscal, ¿verdad? Que cuidadito, que hable con Dios, le dice. Y además es un gran espectáculo. O sea, el fiscal prestarse a eso y manda 40 fiscales y la gran bulla. O sea, cayó, ¿verdad?, en la trampa, como han caído, pues, la mayoría en esta guerra comunicacional, reaccionando por notas, ¿verdad? Bueno, yo creo, definitivamente es clarito lo que le plantea la oyente. Si usted manda las plazas fantasmas, ¿por qué no las manda al Ejecutivo? Que tal cantidad de familiares también ahorita ahí. O sea, es la sabiduría popular, la sabiduría, pues, popular de la gente, ¿no? Démosle al fiscal, pues. Vamos a darle al fiscal la hipocresía y los latigazos para que sea equitativo, como le dice la señora aquí. La señora le está diciendo que sea equitativo, que si manda a buscar plazas fantasmas, y ahí no está el montón de plazas en el Ejecutivo también, ¿verdad? Cantidad de sobresueldos, cantidad de cosas, y que salen todos los días, para que el fiscal lo mandan a hablar con Dios, dice, y cuidadito con el karma, le dicen ahí. Démosle los latigazos entonces. Tres.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca.
Bueno, nos escribe un oyente ahorita, dice, el fiscal se quiere reelegir. Con cariño, pero bueno, es un arrastrado. Bueno, va a salir como muchos funcionarios también. Bueno, ahí está. ¡Pura hipocresía!
problema es sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo.
Bueno, y todavía estamos en el segmento del saludo, fíjate. Pero es que quería sacar todos estos comentarios de la gente que también nos envía. Y nos decía este oyente el siguiente audio.
Bueno, buenas tardes, Walter, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí los oyentes? También saludos. Pues la verdad que esta situación, así como nos ha puesto acá este audio, ¿verdad? Sobre ese, al parecer, documental que recaba como hallazgos, ¿verdad? O grandes rasgos que hasta hoy se van diluminando y ya la gente lo va viendo más en serio, y como decía parte del narrador ahí, la gente va adquiriendo conciencia, viendo que algo de verdad no cuadra realmente. Yo siento que esa situación, pues, de alguna manera ya se había visto. Muchos de los que estamos en el momento, pues, en este tiempo, nos damos cuenta de la picardía, ¿verdad?, de la maldad que existe, del uso del poder excesivo y dominante. O sea, cada vez usted quiere lograr más y más y más, ¿y a costa de qué? ¿A costa de qué, verdad? Y no podemos quizás llegar a pensar nosotros de que una persona hiciera ese daño, y por eso mucha gente se resiste a creer de que no, o sea, que eso ha venido de los animales, ¿verdad? Claramente es una situación malintencionada, ¿verdad? Donde de alguna manera quieren lograr imponer un control total, ¿verdad? Reducir obviamente las personas, y así va intrínseca muchas situaciones de las cuales nosotros habemos unos que somos escépticos, ¿verdad? Y que hemos logrado desde el momento que eso se inició, el por qué, criticar el por qué se hace, o sea, para qué lo están haciendo, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que solo se quedó con miedo, con pánico, y entonces ese miedo, ese pánico se difundió, y el problema es difundirlo, es de que la gente entra en un colapso, ¿verdad? Es una cadenita. Entonces toda la gente obviamente pesa más que uno, dos, tres, cuatro pelones que pensamos, ¿verdad? Así que pues el virus existe, obviamente sí se lleva a personas, sí se las lleva, ¿verdad? Y lo único pues que podemos hacer quizás es tener cuidado, ¿verdad? La higiene es lo bueno, lo positivo que nos ha dejado esta pandemia, y tratar de tener cuidado con las personas, pues, ¿verdad? Con los demás, ¿verdad? De no confiarnos, de diseminar información que nos pueda llevar a algo bueno.
Saludos. Es correcto, ¿no? Saludos a usted también. Y nos escribía después: lo felicito por pasar este programa. Quiera Dios que la gente entienda y un día podamos ver a las masas criticando todo lo que se quiere imponer. Feliz tarde. Miren, la idea también del programa es que tengamos, por supuesto, pensamiento crítico, ¿verdad? En la medida en que tenemos pensamiento crítico, en esa medida, pues, también nos liberamos, ¿verdad? Nos liberamos poco a poco. Bueno, dicen, toda empresa privada tiene que entender que no mandan ellos, sino todos los sectores de trabajadores y sindicatos nacionales. Esto a partir del programa que hubo ayer. Hace muchos años atrás yo fui explotado por una empresa de un familiar de mi misma sangre y nunca tuve derecho a nada hasta este día. Felicito a los sindicalistas por defender estos derechos. Bueno, excelente, ¿verdad? Y gracias a todas las personas que nos escriben. Queremos decirle a doña Angélica Miranda, que aquí tenemos ya su libro, que lo pase a recoger, a la poetisa Angélica Miranda, de allá de Soyapango. Ya le tenemos su libro, pase a recogerlo también. Bueno, tenemos que comentar además ya la versión del periódico El Independiente. Llevamos un especial, vamos a comentarlo, porque le vamos a dar los aplausos después a este psicólogo académico salvadoreño, Jorge Molina, un joven psicólogo. Ya les voy a contar de él, de qué se trata. También algo que estoy leyendo, un libro sobre la vida de Mark Randolph. ¿Sabes quién es Mark Randolph? El fundador de Netflix. Él cuenta aquí cómo es que surgió todo esto. El libro se titula Eso Nunca Funcionará. Entonces, en este libro que estoy leyendo, que por cierto, hoy estaba en un banco. Ay, como ahora los bancos, para ahorrarte recursos, tienen pocos empleados. Entonces, si vas por una pequeña gestión, te echas toda la mañana ahí. Hay que ir preparado con un buen libro. Estaba leyendo este de Eso Nunca Funcionará, de cómo fue el nacimiento de Netflix, ¿verdad? Y es descrito por el cofundador y primer presidente de Netflix, Mark Randolph. Entonces, bueno, yo lo estaba leyendo y al ratito ya estaba una señora ahí que estaba casi a la par ahí, no, ahora hay un espacio en los bancos, ¿ves? Y empezó a preguntarme. Entonces le empecé a contar la historia de cómo en el año 2000 Mal Randolph y Reed Hastings pasaban uno de sus peores momentos personales, ¿verdad? Y la empresa en la que habían invertido todos sus ahorros se venía a la quiebra, ¿verdad? Entonces él, a partir de esa situación y de esa realidad, fue que tiene la idea de crear un negocio de alquileres de DVD por correo, sin multas por retraso. Y a partir de ahí es cuando empieza a surgir ya la idea, que después se concretiza en el Netflix, que ahora todos lo vemos. Pero leer la historia es buenísima, es buenísima. Dice que lo mandaban a uno de estos especies de campamentos de fin de año, que lo mandaban los papás, tipo así, Boy Scout y estas cosas. Y dice que le tocaba ahí, pero que para terminar el famoso campamento los mandaban 2 días a la ciudad sin ni un dinero ni nada, y tenían que pedir comida. Y él se acercaba, dice, a los restaurantes, veía cómo, pero romper ese, ¿verdad?, de esa situación, porque eran como unos campamentos para liderazgo, ¿verdad?, que lo mandaban los papás a Mark Randolph. Y entonces él cuenta esas experiencias, lo que él sufría cuando tenía que pasar como la graduación de ese campamento, ir a la ciudad 2 noches. Dice que se acercó por ahí a una parroquia, por ahí durmió en unos portalcitos, y que pedía en unos restaurantes. Dice que ahí pudo comprender. Pero interesante, ahora contándole a la señora esto, ahora Netflix tiene un valor de 150 mil millones de dólares en la bolsa, imagínense. Y aquí cuenta él su propia historia. Vamos a hablar de esto en la parte de literatura también. Y por supuesto, y quiero que comentemos ese artículo de este salvadoreño académico, Jorge Molina, Muerte y duelo durante la pandemia, cómo han cambiado los comportamientos culturales. Ese es el trabajo de Jorge, y lo publicamos en El Independiente. Excelente. Pero bueno, también lo más importante, aunque todo por supuesto es importante, es el pan pan al vino vino de hoy. Escuchen el título: Formas de resistencia. El arte y la alegría le molesta al poder. Vamos a hablar de eso también esta tarde, así que la vamos a pasar bien. Bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrid, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrid quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrid, tratamiento para gripe y tos. Virogrid, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en El Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Vamos a darle los jalones de oreja a un par de abogados, bueno, que se exceden estos abogados en sus picardías. Los abogados Sáenz, Humberto Sáenz Marinero y Mario Enrique Sáenz, les vamos a dar los jalones de oreja. Son del Banco de Vivienda, son abogados del Banco de Vivienda. Estos abogados fueron denunciados hoy por el reconocido empresario José Antonio Salaverría, cafetalero y empresario. Él fue hoy, Salaverría, fue hoy a la Corte Suprema de Justicia, y ahí hay una oficina que se llama Investigación Profesional. Es donde investigan a los abogados. Cuando un abogado le ha hecho un mal procedimiento a usted, puede ir a denunciarlo ahí en la oficina, en la sección de Investigación Profesional. Entonces, a los apoderados legales de Banco de Vivienda, Humberto Sáenz y a Mario Enrique Sáenz, Salaverría los ha demandado. Y el empresario aseguró que bueno, ya se habían comprometido públicamente el banco a pagar en el caso de Salaverría. Sin embargo, los apoderados legales están poniendo una serie de recursos inventados, recursos para dilatar, ¿verdad? Y uno tras otro, para no cumplir con la sentencia. Salaverría ha dicho que, bueno, la institución bancaria no solo lo ha dejado en bancarrota, sino que además le provocó la muerte civil. Pero aparte de esto, es importante, fíjense que a mí me causa mucha gracia, porque en este caso, así como te están llamando permanentemente de los bancos cuando te atrasas un día, miren, aquí Salaverría les ha hecho una cuña para que pague el banco, fíjense. Una cuña para que pague el banco, escuchemos lo que dice.
Banco de Vivienda, 600 días en mora, paguen. Banco de Vivienda, las leyes de El Salvador se respetan, paguen. Banco de Vivienda, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia se deben cumplir, paguen. Banco de Vivienda, las sentencias judiciales se cumplen, paguen. Banco de Vivienda, no se burlen de la soberanía nacional, paguen. Banco de Vivienda, paguen. Este es un campo pagado.
Bueno, así es como lo está poniendo en todos lados. Y él dio una conferencia de prensa, escuchémoslo ahí, ¿qué es lo que dijo ahora en la mañana ahí afuera de la Corte Suprema de Justicia Salaverría denunciando a estos abogados? Adelante.
Y otros abogados del Banco de Vivienda, donde estamos demostrando la sinvergüenzada que esta gente está haciendo en el caso nuestro, que ya tenemos 13 años de plus. Obviamente en complicidad con el banco y algunos funcionarios, están presentando piezas y piezas que no resisten ningún análisis y que hoy venimos al Centro de Investigación Profesional a denunciar. Y siempre he manifestado que creo en el sistema y esperamos que con todas las pruebas que estamos presentando, lo suspendan como abogados, que es lo que menos se merecen esta gente. Y lo estoy haciendo en carácter personal, obviamente como afectado, pero también sentando un precedente nacional. Porque a tanta gente que no se pueden defender, los utilizan, cometen las mismas artimañas, y yo creo que ya es un basta.
Es correcto, basta ya. Y miren, y los bancos cómo te molestan, ¿verdad? Te mandan cartas, te tocan la puerta, te buscan hasta la abuelita, te buscan por todos lados. Ahora ahí que los topen ahí, ¿verdad? Al banco. Por eso le dejamos a dado las orejas.
Sí.
Que hay que jalarle las orejas y que estos abogados, ¿verdad?, ya dejen de estar inventando, que dejen de estar inventando recursos, que paguen realmente. Jalemos las orejas a los Sainz. Dos de la tarde con 25 minutos en todo el país.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, y vamos a darle los aplausos y el himno de la alegría esta tarde al psicólogo Jorge Molina. Este muchacho es un gran académico salvadoreño. Nosotros, fíjense que nosotros en el Independiente le publicamos al psicólogo Jorge Molina un artículo que él fue a presentar a un congreso de antropólogos y psicólogos en Canadá, pero era un congreso mundial. Y él nos ofreció, bueno, en primicia, y se trataba de como las etapas del duelo, digamos, ¿verdad?, y lo que implica el duelo. Estoy hablándoles del de hace un año. Y entonces él manejaba ahí una teoría, maneja en ese artículo, pues, que fue publicado en un montón de revistas indexadas, revistas importantes académicas. Entonces decía Jorge Molina ahí que cuando uno tiene una pérdida, cuando uno tiene un duelo, cuando está en una situación de estas de shock y de crisis, dice que las personas, para superar, ¿verdad?, parte del duelo, terminan identificándose con esa pérdida, es decir, con el sujeto, con la persona o con lo que sea. Puede ser un pariente que se murió, puede ser que has perdido algo, puede ser que has perdido una mascota. Es decir, entonces la forma de identificarte con lo perdido te ayuda a salir también del duelo. Interesante la posición. Bueno, yo se les estoy platicando así radiofónicamente, pues, pero él lo manejó académicamente. Y hace recientemente nos contactamos, nos pusimos de acuerdo, y este psicólogo salvadoreño, que da clases en distintas universidades aquí, pero que escribe en revistas internacionales, además que tiene su consultorio, pues, y es un excelente terapeuta, ¿verdad? Que acompaña a las personas, sobre todo en este tema de duelo, Jorgito Molina. Bueno, acaba de escribir un ensayo o un artículo académico que va a ser presentado, fíjense ustedes, presentado nada más y nada menos que el 10 de abril en la Asociación de Antropología Psicológica del Reino Unido, o sea, en Inglaterra. El 10 de abril lo va a presentar. A nosotros nos dio un resumen que hemos publicado en el periódico El Independiente. Usted lo puede buscar ahí en el www.independiente.sb. Ahí está ya, lo subimos ahora, o buscarlo por el Twitter o por las redes. Pero además, a Jorgito Molina se ha comprometido a venir con nosotros acá el lunes para contarnos esa propuesta. Bueno, en este nuevo artículo, Muerte y Duelo, Cambios Culturales por el COVID, básicamente él aborda y plantea los cambios que se están dando a nivel cultural, sobre todo en los comportamientos culturales de los salvadoreños respecto a la muerte y al duelo. Y hace todo un planteamiento desde el fenómeno, ¿verdad?, que se está dando con esto del COVID y la realidad social, cómo nos ha ido cambiando. Entonces, él plantea que se están adoptando todas estas medidas en las autopsias, por ejemplo, está cambiando la cultura, en los entierros, en el tratamiento a los féretros, en los velorios. Entonces, estos cambios, ¿verdad?, son un reto porque presentan, bueno, la posibilidad de nuevos rituales, nuevas coyunturas que se están dando respecto a la pandemia. Entonces, es un artículo, son 4 páginas, fíjense, que nosotros le damos en El Independiente, casi no le damos espacio, pero cuando tiene validez, ¿verdad? Lo que sucede en nuestros países es que, bueno, no se le pone mucha atención a esto, pero es un planteamiento novedoso que está haciendo el psicólogo Jorge Molina, salvadoreño, en este tema de los cambios culturales. Miren, estos temas son bien apetecidos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, sobre todo en estas grandes universidades, para saber cómo están dándose esas transformaciones. Así que, como ustedes verán, es importante, y el lunes vamos a hablar de esto. Pero vamos a darle los aplausos, ¿verdad? Vamos a darle los aplausos y vamos a darle también el himno de la alegría del maestro Beethoven al abogado Jorge Molina, excelente psicólogo académico salvadoreño. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario
el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Formas de resistencia. El arte y la alegría le molesta al poder. Bueno, ya estamos en otro tiempo, ¿no? Ya el poder ratificó todas sus esferas, se ganó las elecciones, está posicionado, ¿verdad? Y va a tener por lo menos 3 años limpios por delante. Entonces, ¿cómo enfrentar? ¿Cómo caminar? ¿Cómo sobrevivir ante ese poder? Entonces, estaba estudiando las distintas formas de resistencia que existen. Y hay, bueno, grandes cantidades de ensayos sobre ese tema. Hay uno de Foucault, filósofo, que hablaba pues del poder y la resistencia. Bueno, y hay cantidad de formas, cantidad de estilos, y cada quien sabrá encontrar. Pero hay algunas formas de resistencia que son comunes a todos y que son efectivas y que son buenas porque le molestan al poder, porque le incomodan, porque le hace cosquilla, porque le cuestionan, porque no entienden. Miren, una de las formas que más le molesta al poder es a través del arte, a través de la pintura, a través de la literatura, a través del dibujo, a través de la pinta, a través de cualquier forma de arte. Cuando tú te expresas, bueno, la música, ¿verdad? La danza. Cuando tú expresas tu resistencia, cuando tú expresas tu descontento, tu malestar con el poder, bueno, el arte es un buen camino, es un buen andamiaje para expresar, ¿verdad?, ese disgusto, ese malestar, ese descontento. Entonces ahí, cada quien, desde su propia especificidad, puede encontrar sus formas de resistencia. Bueno, los que pueden hacer caricatura, bienvenidas con su caricatura, bienvenidos con su caricatura. Los que pueden bailar, los que pueden hacer danza, los que pueden escribir, los que pueden cantar. Bueno, entonces siempre existe formas de resistencia a través del arte, el teatro. El teatro en su múltiple forma, ¿verdad? El teatro formal en un escenario, en las tablas, el teatro callejero, el teatro en la radio, el teatro familiar, el teatro en los buses. Es decir, hay cantidad de formas de resistencia. Cada quien tiene que encontrar su forma, cada quien tiene que descubrirla y aplicarla y resistir, porque bueno, parte de eso es lo que viene, porque la lucha es resistencia. Pero hay una que a mí me encanta y que es la que más le molesta al poder y lo que más lo destantea, es la forma de resistencia en alegría. Miren, si estamos alegres, si estamos contentos, el poder no lo entiende. Por eso, a pesar de estar en situaciones difíciles, a pesar de estar en momentos complicados, a pesar de tener situaciones personales, familiares, grupales, complejas, a pesar de estar en situación, nunca perdamos la alegría. Porque la alegría es nuestra mejor forma de resistencia. Y la alegría, como todas las cosas en la vida, hay que cultivarla. Hay que cultivar la alegría. Y si es una alegría comunitaria, mejor. Si es una fiesta, si es un baile, si es un encuentro, pero con alegría. Es decir, que aunque esté ahí la sombra, aunque esté el poder, aunque esté ahí el poderoso, ¿verdad?, con su dedo señalando, seguimos alegres y estamos vivos y estamos contentos. Esa es una de las mejores formas de resistencia. Nunca perder la alegría y, por supuesto, nunca perder el entusiasmo de la lucha. porque la alegría, el entusiasmo, ese espíritu que se lleva por dentro de rebeldía, eso perturba al poder, perturba al poderoso, no lo entienden. Cuando me refiero entonces a este tipo de formas de resistencia, me refiero hoy precisamente a esos dos. Vamos a ir abordando y vamos a ir avanzando en otros programas también otras formas de resistencia, ¿verdad? Como el face to face, el hablar cara a cara, el ir haciendo eso, el no seguirle el juego, digamos, al poderoso. Hay muchas formas de resistencia, pero me quería concentrar en esta: la resistencia a través del arte y la resistencia a través de la alegría. Cultívenlos, riéguenlos todos los días, llénenlo de vida. En la medida en que estemos llenos de vida, vamos a tener la capacidad y la consistencia de crear esos organismos y esas instituciones que van a ser capaz de tambalear al poder. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
2:38 en todo el país. Tenemos aquí ya mensajes, se refieren. Dice, mira, hay una película donde judíos en el teatro plasmaron cómo los esclavizaban los alemanes. Bueno, también el arte, ¿no? También otro oyente dice, como siempre, Walter, escuchando su excelente programa, lo felicito, le mandamos un abrazo. Que tenga un excelente día. Nos envían también un texto y nos preguntan su opinión. Bueno, vamos a valorar también en breve para dar eso. Tenemos una llamada, adelante, le escuchamos.
Buenas tardes.
Adelante, diga.
No debemos No debemos de olvidar que los golondrinos pueden volar, pero también pueden robar, porque cuando se administran recursos públicos y no se transparentan, es porque se está robando. Y el dinero alcanza cuando no se roba.
Bueno, gracias por su participación, ¿verdad? Gracias por su llamada también. Están los teléfonos de los WhatsApp de la radio y los WhatsApp también del Independiente. Sí, buenas tardes. Escuchamos.
Gracias, licenciado. Muy buenas tardes. Gracias por el programa. Como siempre, excelente. Usted y Fran. A propósito, no se puede ni se debe seguir sometiendo a nuestra población con la situación del miedo, el terror, porque de lo contrario tiene una salud mental desastrosa y es lo que está produciendo ahorita. Recuerde que manipulando la situación realmente han sometido a nuestra población a que esté sumisa bajo las condiciones que ofrecen los funcionarios, y es más, con un carácter bastante disuasivo, donde a cualquiera lo duermen bajo cualquier circunstancia. Lo que siempre he dicho, los políticos oportunistas buscan la fama, el poder y el dinero, y más que todo se vuelven castigadores y verdugos. Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí tenemos otro mensaje al 7540-1875. Considera que no se debe perder de vista que el poder ganado con artimañas y con mentiras jamás hará feliz al poderoso, porque este no tiene límites, por lo que jamás disfruta lo que tiene, porque al final es un envidioso y podría llegarse a envidiar al que no tiene nada material pero es rico espiritualmente. Tenemos acá otro mensaje también de otros oyentes, vamos a darle salida. Dice, saludos, también vendrá la lucha de resistencia, que vendrá a fortalecer el Frente Amplio en formación. Bueno, excelente. Ay, gracias a todas las personas que están diciendo de que le demos, que montemos ya esa Federación de Movimientos Sociales, ¿verdad? Bueno, ahí están ya empujando. Nuestra misión es decirlo, ¿verdad? Nuestra misión es anunciarlo. Bueno, ya vendrán quien retome la idea y cómo se empuja y todo eso, pero la misión ya estaba dada. Bueno, buenas tardes, le escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
Adelante.
Bueno, para mí lo primero el primer poder es la comunicación, y usted ha dado la forma de cómo comunicarse. Todo lo que usted habló es la forma de cómo comunicarnos, y está y vale millonario eso, como la propaganda electoral de millones, no. Una sonrisa, una pintura, como usted dice, una cosilla, lo que hacen en las paredes los chicos, forma de comunicarse. Así es que, señores, adelante, organicémonos, porque el fiscal quiere quedar y el presidente quiere darse el lujo de que él ha borrado toda la corrupción haciéndolo de la legislativa. Muchas gracias, feliz tarde.
Bueno, feliz tarde. Feliz tarde. Mira, yo también sobre ese tema quería hablar. El pensamiento dominante se impone a través de todos los medios. Y es tan fuerte que al final todos terminamos hablando de eso. El ejemplo es este de cómo se ha impuesto un tema de esto de la Plaza Fantasma, y que eso ahí estaba, ¿no? Pero va dentro de la lógica del... Yo les dije aquí en un programa que se había recibido la instrucción de que linchen a los diputados antes de que se vayan. Línchenlos, por supuesto, digitalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con todo esto? Pero al poder hay que saberle encontrar la forma de resistencia. No hay que... A veces caemos todos en la trampa de seguir su discurso y seguimos ahí. Muchos están ahora retuiteando lo mismo y lo mismo. No, es de crear contenidos. Es de crear contenidos. Es decir, por ejemplo, se estuvo hablando todos estos días de los fantasmas. Después se estaba hablando todo el tiempo de la tal entrevista que no le dio al de Univisión, pero sí le dio al de Fox, etcétera. Bueno, sea como sea, ese es el pensamiento dominante. O sea, ¿cómo te sales tú de ese pensamiento dominante? Tú tienes que tener, digamos, una forma generadora de contenidos, tienes que crear contenido, y a partir de esos crear contenido, a partir de tu realidad. Es decir, en la lógica aquella de Pablo Freire, que cuando enseñaba la alfabetización de adultos, le enseñaba las palabras, pero le ponía palabras que él conocía en su realidad. Por ejemplo, arado, ¿verdad? Río, tierra, ¿verdad? Entonces, tienes que generar contenidos de alguna manera atractivos, diferentes. A eso me refiero, ¿verdad? Hashtag, que puedan romper ese pensamiento dominante. Tenemos una llamada. Buenas tardes, le escuchamos. Bueno, vamos a abrir siempre los teléfonos aquí. La idea es un poco comentar, porque de eso se trata. A veces estamos todos metidos en una sola burbuja, y en esa misma burbuja seguimos todos y creemos que estamos siendo contestatarios o estamos opinando, pero no, estamos siguiendo el juego dentro de la misma burbuja. Hay que salirse de la burbuja, sobre todo de la burbuja comunicacional, para crear, ¿no?, esas nuevas tendencias o esas nuevas temáticas, porque es una guerra comunicacional. En la medida en que comprendemos eso, vamos a salir adelante. Y la risa y el arte es una forma de romper. Adelante.
Nos escribe la terminación 6642 y dice: es verdad que hay una guerra comunicacional. Yo mandé unos mensajes de lo que publicó el presidente y como no lo alabé, me los borraron o me los ocultaron. ¿Dónde está la buena transparencia de expresión? También nos escribe 9167 la terminación y dice: todo está bien planeado. Siempre he opinado que el presidente se estudió bien el príncipe de Maquiavélico, y que al parecer, y parece también enemigo, es amigo como Parker, con lo que salió en plena campaña.
Bien, aquí tenemos otro mensaje. Buenas tardes, quizás el tema que quiero exponer no sea del momento. Bueno, aquí todos los temas son del momento, siempre y cuando sean de ustedes los oyentes y del pueblo. Pero es que en la AFP Confía me traen desde noviembre con una solicitud de retiro y no me pudieron decir qué documentos tenía que presentar. Hasta ayer que concreté una cita. Pero va a creer que solo para decirme que no se puede, porque tengo que llevar partida de nacimiento reciente, que consiga la partida y después que llame para concretar una nueva cita. Bueno, la verdad es que es un calvario. La verdad es que es un calvario. Le recomiendo, bueno, seguir lo que le comentan ahí y usar el teléfono para ver si se puede avanzar lo más que se pueda a través de esa línea telefónica. Sí. Adelante, le escuchamos.
Buenas tardes, licenciado.
Diga.
Quisiera que tuviera el tema de lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa, licenciado.
Sí.
Walter Randales, ¿verdad? Sí. A ver qué me dice de todos los partidos de la corrupción que ha habido ahí.
Sí. Bueno, ya lo he explicado, ¿no? Yo lo expliqué y lo dije con mucha anterioridad, que ese tema se originó como una generación de contenidos desde toda la maquinaria para cerrar el ciclo de este de esta nueva legislatura, sí. Entonces comenzó con un mensaje, del Ejecutivo, después apareció un ministro con una lista, y después al final se convirtió eso en un pensamiento dominante, ¿verdad? Creo yo que tiene que hacerse una investigación. Yo tengo ahí recortes y he visto informaciones que eso se viene diciendo también desde hace mucho tiempo, pero no solo en la Asamblea Legislativa. Ese tipo de situaciones pasan en el Ejecutivo, pasan también en el Judicial. Entonces, digamos, mi punto de vista de este tema es que no hay que perder el origen, ¿verdad? Y hay que ir a fondo a otros temas. Miren, el problema fundamental ahorita es anular a la Asamblea Legislativa actual para que no pueda, no tenga capacidad de reacción ni aprobar nada antes de irse el primero de mayo. Es decir, manearla, atarle los pies con todo esto, ¿verdad? Es todo una estrategia dentro de la guerra comunicacional. Ya sobre el tema, ese es otro punto. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Diga.
Yo quisiera opinar. Esto empieza, espera ese primero de mayo también, cuando lleguen todos los alcaldes a tomar la alcaldía, va a empezar el show como anterior presidente.
Es correcto.
A decir los familiares de Juliano, Sultán y Mengán.
Sí, correcto.
Para envenenar más a la gente
es
todavía.
Correcto. Es correcto. Es correcto.
Pero lo que está pasando en el gobierno ahí no le dicen nada.
Fíjese que
sinceramente se ha quedado, o sea, todo lo que es el gobierno está bien, aunque esté haciendo las cosas malas, pero está bien. ¿Sí? Aquí tenemos a Ernesto Castro, pasó año y medio como, no sé, en la presidencia, y la mujer, ministra de la vivienda, y el pueblo, no se fija en eso, se fijan lo demás.
No, ¿cómo no? Sí se fijan, lo que pasa es que no hay medios de comunicación para generar esa cuestión. Mire, el asunto aquí es que vamos a tener una realidad comunicacional, todo va a ser de esa manera. Entonces, ¿qué se puede hacer? Esas son las formas de resistencia. Por eso vamos a ir abordando ese tema. Yo le agradezco su llamada y
bueno,
el llamar es una de las formas de ponerlo en evidencia, ¿verdad? Muchas gracias.
Bueno, gracias.
No, gracias a usted también por su comunicación. Gracias. La verdad es que hay que pensar un poco, porque lo que viene es complejo. Es decir, se necesita mucha organización. Se necesita organización primeramente, para después coordinadamente hacer movilización y mantener vivos temas que son de la comunidad. Ya vendrá ese tema. Mire, va a venir el tema de la AFP y van a vender la idea a través del pensamiento dominante en medios de comunicación de que el gobierno tiene que tener la plata de todos nosotros y van a ser demonios a las AFP y a quitarle a AFP, etcétera, hasta que se vayan las AFP. Y como tienen el control, bueno, y ese va a ser un gran riesgo y un gran peligro. Será un gran riesgo y un gran peligro, porque el gobierno va a necesitar dinero. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Sí, buenas tardes.
Diga.
¿Cómo vencer la mentira?
Esa es una buena pregunta.
Desde que se inició la campaña electoral, comenzó el presidente de la República y sus seguidores a mentir, a inaugurar obras que ya habían sido inauguradas.
Sí.
Obras que no tienen nada que ver con su administración, mucho menos con la planificación. Entendemos de que cuando hay obras se planifican y posteriormente se sacan los cálculos para poder desarrollar la obra.
Sí.
Pero este gobierno no, él se montó en las obras ya realizadas, ya construidas, y la reinaugurada. Y lo peor del caso es todo el dinero que ha gastado en el extranjero, convenciendo a algunos compañeros o algunas personas que residen en otros países, como en Canadá y Estados Unidos, para que a la vez la acompañaran a que vinieran a votar. Esa situación y la ignorancia de la gente con la ambición de cambiar el rumbo del país lo llevó a creer en todas estas mentiras. Debemos de buscar una estrategia donde nos permita contrarrestar la mentira, y debemos de exigir que los nuevos diputados no aprueben préstamos únicamente a petición del gobierno, sino que debe de haber un control, porque si no, este nos va a dejar peor que Argentina o peor que Grecia.
Bueno, eso es lo que están...
El sistema que tienen de robar.
Así es lo que están previendo. fíjese que eso es lo que están preveyendo a muchos economistas, ¿verdad? Que logran ver la situación. Gracias por su llamada. Fíjese que eso es lo que, bueno, se prevé también. Ahora, ¿cómo luchar contra la mentira? Buena pregunta. Que hay que darle mucho taller. Bueno, la primera es evidenciándola, denunciándola. Y yo les decía ahora en mi comentario sobre las formas de resistencia, es una forma de evidenciar la mentira, es decir, decir la verdad. Sacar los temas de verdad y buscar la forma. Bueno, miren, a la sombra le molesta un rayito de luz. A la sombra, a la muerte, a los mentirosos les molestan los rayitos de luz. Van a intentar ir apagando todos los espacios como este. Van a intentar, hay que resistir, ¿verdad? Entonces, vienen esos momentos. Pero yo creo que también hay que darle espacio aquí a la literatura y espacio al espíritu, y hay que mantenernos alegres, porque la alegría destantea al régimen, destantea al poder, la alegría, el estar alegre, el estar contento en cualquier momento, en cualquier situación. Bueno, eso es una virtud, un regalo del espíritu, mantenerse alegre en cualquier situación. Bueno, de eso se trata. Vamos a hablar del libro. Bienvenidos al aula literaria del Independiente Radio. Bueno, eso nunca funcionará, me dijiste ya en el libro. Eso nunca funcionará, Mark. Así le decían a Mark Randolph, el creador, el fundador, el que tuvo la idea de crear Netflix. Él es cofundador y primer presidente de Netflix. Y entonces, bueno, me compré este libro porque me llamaba la atención. Porque muchas personas me dicen a mí lo mismo. No, Walter, esa federación de movimientos no va a funcionar. Es que mira, es que fíjate que los compañeros, y es que mira. No, mira, primero quítate vos el chip de la cabeza. ¿Ya? Quítate el chip de la cabeza, les digo yo. Y tiene que ser una federación de movimientos inclusivo. Cuando le digo inclusivo se asustan. ¿Cómo así? Sí, que se sienten asociaciones de empresarios, asociaciones de trabajadores, asociaciones de muertos de hambre, asociaciones de llenos de hambre, de hartas, de que están, ¿verdad?, de que andan bien comidos, asociaciones de estudiantes, asociaciones de los que venden en la calle, asociaciones de los que venden en los buses, eso, una federación de movimientos sociales. No, Walter, no va a funcionar, claro que va a funcionar, yo tengo esa claridad que va a funcionar. Mura ya de los partidos políticos, que la gente tiene clavados chip, cuesta quitarlo, y es lo que cuenta aquí en este libro Mark Randolph, cofundador y primer presidente de Netflix. En el año 2000, Mark Randolph y Reed Hastings pasaban por uno de sus peores momentos personales. La empresa en la que habían invertido todos sus ahorros, sus esfuerzos y años trabajando estaba a punto de quebrar. Su idea de crear un negocio de alquileres de DVD por correo, sin multas por retraso, a pesar de estar siendo un éxito moderado, se demostraba incapaz de dar beneficios y muchas ganancias. Entonces ellos estaban desesperados y viajaron a Dallas para ofrecérselo al mayor competidor de ellos, que era Blockbuster. Se lo querían vender por $50 millones. Y la respuesta de Blockbuster fue, lárguense, y le cerraron la puerta. Todavía no había aparecido en las redes sociales, ¿verdad?, como tal. Bueno, hoy Netflix tiene un valor de $150 mil millones en la bolsa, pues, y Blockbuster, bueno, ya no está. No está. ¿Se acuerdan de aquella que alquilaban VHS? Los que tienen unos 40 se acordarán que sus papás los llevaban a traer los estrenos, pero tenías que devolverlo a los 3 días. Bueno, estos de Mark Randolph crearon un negocio de alquiler de DVD, ¿verdad?, que ellos lo enviaban por correo, pero no había multas al retraso. En el libro, que ya lo voy a terminar, habla precisamente de toda esa historia, de cómo se fueron creando. Bueno, él cuenta de que fueron a ver un inversionista ahí en Estados Unidos, en San Francisco, California, ¿verdad? Ahí por Silicon Valley. Y entonces le plantean la idea que tienen esta de una televisión por streaming, así de ver películas a través del internet y que se pudieran ver en la televisión. Y entonces él cuenta aquí, me da risa porque me encantó esa parte, ¿no? Porque los escuchó atentamente el francés, un inversionista millonario, ¿verdad? Y les dice en su cara así, esa idea no funcionará, ni merda, dice que se dijo, ni merda, no funcionará, esa idea no funcionará. Y se fueron. Dice él que en todo el recorrido, bueno, desde Dallas a su ciudad, fue terrible, ¿no? Pero él estaba claro de que sí iba a funcionar. Y miren, ahí está la historia. Habla de su vida, de su infancia, de sus padres. Dice que, bueno, él quería cambiar el mundo, pero cada día estaba más convencido de que no podría hacerlo, bueno, como director general de una empresa de tecnología, ¿verdad? Y que, bueno, una de las claves también para todo esto es rodearse de verdaderas personas que sepan trabajar, que conozcan del asunto. Dice que cuenta ahí de su amigo, el otro cofundador de la empresa, Reed Hastings, que era completamente lo opuesto a él, siempre cuestionaba todo, pero sirvió para ordenar la estructura de esta empresa. Y ahí está, un libro brillante, una idea brillante, una empresa gigantesca que ahora pues todos buscamos a ver cuáles son sus estrenos. Y ahí está el libro también, Eso Nunca Funcionará, de Mark Randolph, El Nacimiento de Netflix y el Poder de las Grandes Ideas. ¿Cómo una idea puede llegar a ser profundas transformaciones? Las innovaciones tienen que estar centradas en una idea, y a partir de esa idea, bueno, poner todos los fierros para que eso resulte. De eso se trata. Por eso compramos este libro y lo estamos leyendo, y por eso creemos también que sí va a funcionar una federación de movimientos sociales que sea incluyente con todos, ¿verdad? Pero que estemos de esa manera, tal vez no unidos como tal, cada quien en su propia especificidad, pero claros en un objetivo concreto: sacar este país adelante ya de una vez. ¿Qué te parece? Que la pasen bien, ¿verdad? Así es la cosa, ya está la canción lista. Muy bien, buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.